Bien, ya son las 11 de la mañana con 22 minutos. Les quiero agradecer a muchos auditores que nos siguen entregando sus inquietudes. Nos van entregando datos, nos van entregando panoramas incluso. Camilo, por ejemplo, nos dice, clase de cueca gratuita, vecinas y vecinos de Villa Alemana. Atención, Rotary Club está invitando a aprender nuestro baile nacional todos los lunes y miércoles de 18 horas a 20. En el salón del Rotary Club de Villa Alemana. La entrada es por Patricio Lynch, 60. A ver, esto es el club de Villa Alemana. Preparándose. Y nos dice, nos pegas una manito, pero con mucho gusto, Camilo. Lo hacemos con mucho agrado. Ya lo vamos a estar repasando también en el transcurso del resto de la programación. Son las 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos con Buale. Ya comenzó el gran bodegazo 18ero en Buale. Bandera desde 1.990 pesos. Juegos de copas desde 3.990 pesos. Contenedores herméticos, 490 pesos. Visita sus tiendas o ingresa a la página buale.cl. Porque la seguridad es lo primero. Compra tus neumáticos Michelin ahora con hasta un 40% de descuento desde el aro 15. Encuentra a tu distribuidor Michelin más cercano en michelin.cl. 1, 2, 3, vamos para abajo. Ese es el ritmo del ahorro que tiene, perdón, Farmacias del Dr. Simi. Voy a ir por un propóleo a la farmacia, parece. El Dr. Simi tiene para ti unas ofertas espectaculares. De martes a domingo, al llevar tres productos iguales, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Únete al ritmo del ahorro de Farmacias del Dr. Simi. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo! Vamos con un tema bien relevante. Vamos a hablar con Mayarí Castillo. Ella es académica del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Es líder, además, de un estudio que está asociando los decretos de la escasez hídrica con la influencia de los grandes productores agrícolas. De esto vamos a hablar en breve. Mayarí, qué gusto de saludarte. Bienvenida al Expreso Biobío. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Fronteras en Ciencias Ambientales. Me gusta hablar siempre en español, ¿no? Ha realizado un estudio bien interesante que da cuenta de una realidad que está viviendo la zona central de nuestro país y que ya sumamos el año 13, con escasez hídrica. Más allá de los decretos, sino de la situación real. Una cosa es la política pública, lo que pueda indicar además un ejecutivo, un gobierno, referente a alguna crisis o situación que se tenga que paliar, que llevar adelante, a eso me refiero. Y lo segundo es ver cómo, además, estas mismas políticas públicas que va inyectando además un gobierno, cualquiera fuese, va generando también algo de inequidad, al menos en el estudio que ustedes han elaborado, y a mí me parece fundamental poder hablarlo contigo. A modo de introducción, Mayarí, ¿qué nos podrías indicar sobre esto? A ver, profundicemos.
Bueno, este estudio es un estudio que realizamos con el profesor Rodrigo Pérez del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica, y tiene como punto de partida, nosotros trabajamos en una primera fase etnográfica, es decir, con estudios cualitativos que hablaban con los actores locales, y ahí nos daba la impresión de que la política de los decretos de escasez no estaba obedeciendo necesariamente a los criterios técnicos de la Dirección de General de Aguas, y en ese sentido lo que tratamos de buscar en este estudio es evidencia para sustentar la idea de que quizás podían existir presiones informales o lobbies de grandes productores agrícolas para la emisión de decretos de escasez. ¿Esto por qué? Porque sabemos que los decretos de escasez es una herramienta legal que habilita a los actores a extraer aguas subterráneas y a suspender los caudales ecológicos cuando hay tiempos de sequía.
¿Estos decretos, tú dices, favorecen más a uno que al otro? ¿Por qué?
Mira, en primer lugar, lo que pudimos encontrar en el estudio es que los decretos son más frecuentes y prolongados en las zonas donde hay productores más grandes. Es decir, tú tienes más probabilidad de que te decreten que te pongan un decreto de escasez en igualdad de condiciones climáticas cuando hay mayores productores. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque la habilitación de los actores a extraer aguas subterráneas es algo que requiere de un conocimiento técnico y de una infraestructura para el aprovechamiento de esa agua subterránea que solamente los grandes productores pueden acceder.
O sea, pero es una cuestión que tiene que ver con los recursos, con la tecnología y con el volumen, además de lo que tú indicas, digamos, ¿no? Porque un pequeño, por ejemplo, ¿qué hace una persona que tiene media hectárea? Ya me fui a. Pero ya, media hectárea, dejémoslo en media hectárea. Que tenga alguien acá en la región de Valparaíso, por ejemplo, una plantación de paltas en media hectárea. ¿Cómo compite con aquel que tiene 70 hectáreas, incluidos los cerros y todo lo demás, todo plantado? Ahí se genera esta inequidad. Pero yo entiendo de que además hay entidades como el INDAP, Provesal, etcétera, que están velando para que eso no ocurra, digamos, en el papel, ¿no?
Claro, pero tenemos que partir de la base que nuestro país tiene una legislación privada de agua que hace que efectivamente los grandes productores agrícolas tengan una cantidad de derechos mucho mayor que los pequeños productores. Y cuando existe una situación de crisis, de sequía, estos derechos privados de los mayores productores son precisamente los que generan estas situaciones de inequidad, en términos del acceso al recurso hídrico.
Sabes que esto es algo que se ha discutido con fuerza en el país, en algunos sectores, pero yo no sé si ha llegado finalmente a tratar de cambiar estas políticas públicas, porque tú bien lo dices, Mayerí, nosotros nos hemos dado cuenta también de esta realidad acá en la región de Valparaíso, que hay una influencia mayor de grupos poderosos o de grupos que están ligados también directamente a la política, que hacen finalmente que tengan ellos finalmente una mejor y mayor partida también de agua cuando se decreta esta escasez hídrica. ¿Qué postulan ustedes a propósito de conclusiones, ¿no? Porque ya tienen conclusiones, pero deberíamos hacer un giro allí. ¿Cómo podría ser más equitativo?
Claro, precisamente como tú estás diciendo, las comunas más afectadas por esta especie de más que lobby, como presiones informales que ejercen los grandes agricultores, dentro de ellos está la región de Valparaíso, el Maule y Coquimbo. Esas son las tres donde podemos ver más esta influencia política de estos actores. ¿Qué es lo que en el plano de las soluciones se puede proponer? Nosotros estamos postulando en términos de las conclusiones de que los decretos de escasez no pueden ser la herramienta para el manejo de una sequía que se va a agudizar cada vez más a lo largo de los años. En el fondo lo que necesitamos nosotros son transformaciones en los regímenes de propiedad de agua también y en el manejo de las cuencas que nos permitan enfrentar de mejor manera la crisis que se viene dado la crisis climática que vivimos, que todos sabemos que ya está acá.
Ya está acá y no se va a ir, ¿eh? Tenemos para un buen rato. Yo no sé cómo se viene además este verano. Hay algunos que están indicando de que las temperaturas podrían ser más altas que veranos anteriores y es muy probable. Y eso significaría obviamente que la nieve se nos va más rápido, por lo tanto el agua además comienza a escabullirse de nuestras manos porque no la logramos capturar bien, no toda, digamos, ¿no? Hay alguna que sí, pero además tenemos dos grandes afluentes de agua acá en la región de Valparaíso, el río Maipo, en la zona sur, y el río Aconcagua, que está dividido por secciones. Y ahí tenemos todo un lío con las secciones del río, porque cuando se abre la compuerta del 1, va en desmedro de la 2, de la 3 y de la 4, que casi hace poco ruido, digamos, pero que existen. ¿Cuál debería ser ese comportamiento, a tu juicio, con estos dos grandes ríos?
O sea, yo en específico con lo que hacen los decretos de escasez, que es lo que nosotros pudimos investigar a lo largo de estos años, es suspender las facultades de las
Sí.
comunidades de aguas para administrar sus recursos
Y pasa
hídricos.
por la DGA directamente, ellos son los que
Y
mandan.
claro, y entonces la DGA quien adquiere todo el poder para poder para poder distribuir este recurso hídrico. Y uno de los problemas de eso es que efectivamente los decretos de escasez llegan tarde, llegan cuando ya hay una situación crítica en la cual los productores pequeños y grandes, en realidad incluso el abastecimiento de agua potable puede estar en riesgo. Entonces lo que nosotros proponemos es que nosotros tenemos que anticiparnos a esta crisis y en todas las cuencas, no solo en las cuencas de la región de Valparaíso, que es una de las que tiene más problemas por lo demás, debemos generar estrategias de gestión integral de aguas que nos permitan prevenir el llegar a un estado crítico como los que intenta resolver el decreto de escasez.
O sea, pero el decreto de escasez le entrega estas herramientas que tú dices, la Dirección General de Agua, y es ahí donde se debería generar el cambio, entonces, en el criterio de la DGA.
El criterio de la DGA tiene ciertas ambigüedades en las cuales se puede colar precisamente estas presiones informales. Lo
Mira,
que pudimos
mira.
investigar precisamente a lo largo de estos años es que si bien hay un criterio técnico que es ajustado por región, que tiene que ver con caudales, que tiene que ver con precipitaciones, hay un nivel de ambigüedad ahí que permite precisamente que en igualdad de condiciones climáticas las zonas con más productores tengan estos decretos y otras no. Y eso precisamente porque hay un espacio para la política en esta toma de decisiones de los actores locales y regionales en el establecimiento de los decretos. Entonces, por un lado, se puede mejorar esta norma, pero sin embargo, nosotros proponemos que quizás lo que tenemos que hacer es anticiparnos a ese momento. En lugar de hacer un decreto de escasez, que es una herramienta que está hecha para la coyuntura específica, para la emergencia, y que de hecho no debiera durar más de 6 meses según la misma legislación,
Sí.
hacer una herramienta de planificación de largo plazo.
¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en términos de consumo humano? Porque son 100 litros por persona los que se deberían garantizar. Pero ¿qué dice en términos de agricultura, por ejemplo, la OCDE? ¿Desde ahí nos debemos guiar nosotros o no?
Mira, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene Chile es que el 79% de los derechos de agua se concentran en la agricultura. Por lo tanto, cómo pensamos nosotros el desarrollo de la agricultura es clave para ver cómo vamos a enfrentar los temas de escasez hídrica en el futuro. Y precisamente por eso yo creo que tenemos que empezar a mirar cómo estamos utilizando este recurso en la agricultura y cómo este uso concentrado en ciertas manos. Si uno considera que además el 1% concentra la mayoría de los derechos, quizás está generando situaciones de desigualdad hídrica importantes en la población y que pueden amenazar a lo largo de los años también su salud y su bienestar.
Sabes que lo que tú, bueno, llevamos 13 años, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de la región de Atacama, algunos indican que hasta la región de Ñuble, pero nos sorprendimos el año, este verano, cuando incluso la región de Magallanes indicaba de que estaban en sequía. Por lo tanto, es un país entero el que está, y Chile siempre ha sido mirado como un país que, por su situación geográfica, por su densidad poblacional, por su característica, está atravesando un momento muy duro con respecto al agua. Es probable que este verano tengamos serios inconvenientes en comparación con el año pasado. Estuvimos a punto de cerrar el agua, la cañería. En Santiago, acuérdate que estaba la amenaza incluso de que eso podría ocurrir. ¿Quién sabe si en este verano vamos a tener que tomar esa medida? Yo espero que no. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una que tiene que ver con el consumo humano y la otra tiene que ver con la agricultura, que tú has desarrollado muy bien este tema acá, pero en el fondo son fortalecer las herramientas gubernamentales para que este tipo de situaciones no nos afecten en el momento de los cubos, como se dice, ¿no? Y agarrarlo ahora. ¿Tú crees que esto tiene que pasar por el Congreso directamente?
Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos planteado durante muchos años las personas que trabajamos con temas de agua es que esto tiene que pasar necesariamente por una revisión del Código de Aguas en términos de adaptarlo también al contexto de crisis climática. Cuando nosotros, para poder hacer una toma de decisiones que construya estos territorios resilientes al cambio climático, requerimos poder tener herramientas diferentes en los términos jurídicos y el Congreso en ese sentido tendrá que hacer las modificaciones pertinentes para poder hacer esta nueva estrategia para poder
¿Y dónde
enfrentar
está
el.
el giro? Porque estamos hablando finalmente de tratar de buscar un marco legal, ¿no? Eso es lo que tú dices tú, de gobernanza en las cuencas para que podamos tener, bueno, la satisfacción de al menos de decir, nos pudimos adaptar a esta situación, pero de una manera regulada y no con aquellos que tienen ma mayor y mejor poder, digamos, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos ejes claves. Uno tiene que ver con los derechos privados de agua, que yo creo que es necesario revisar esa parte precisamente porque es lo que te impide a ti reasignar los recursos de una cuenca en crisis. Eso es por un lado, y por otro lado los manejos de cuenca en lugar de los manejos que se están haciendo de manera privada o comunal, porque si bien tú dices el agua potable y el agua de la agricultura están separados, en las cuencas está todo junto.
Sí,
Y
sí, sí.
finalmente nosotros tenemos que poder dar un manejo sustentable del agua desde la cordillera hasta el mar. Es decir, tratando de mirar de manera integral esas cuencas y hacer un manejo sustentable de ellas, pero también un manejo que ponga al centro de la justicia hídrica. de todos los actores que están participando ahí.
Oye, los desafíos pendientes que tiene Chile en esta materia son gigantes. Yo no sé en qué momento, ¿sabes lo que? Yo no sé qué piensas tú de lo que podría ocurrir este próximo verano, que es lo más próximo que tenemos. Porque lo manifiesto así, porque yo creo que cuando abramos la llave y salga aire y no agua, vamos a pegar el grito en el cielo. Porque así
bueno,
somos, ¿no?
Sí, claramente. Y es un poco lo que está pasando en otros países de América Latina, como lo
Uruguay,
ha
Uruguay.
Mostrado ahora la crisis de Uruguay, en ¿sí? el cual este tema de la escasez sostenida y la incapacidad de los estados de poder manejar estas nuevas condiciones climáticas ha llevado a una crisis de agua potable que tiene a la población sin agua. Y eso no está lejano de suceder en nuestro país.
¿Qué crees tú para este verano? Sin ser
Yo
pitonizo,
que...
¿eh? Sin ser pitonizo ni nada de esas cosas, pero
¿sin
¿qué crees tú?
Ser pitonizo, ¿sí? No, mira, ahí no me atrevo a hacer un diagnóstico tan preciso, pero yo lo que puedo decir es, finalmente, si nosotros no manejamos las cuencas generales y miramos la agricultura, tampoco vamos a poder asegurar el abastecimiento de la población en términos de agua potable. Y eso se ve también en las aguas potables rurales de la población rural, que se ve directamente afectada por estos manejos que no son integrales. Y en este verano, sí, se dice que va a ser uno de los veranos más calurosos,
sí.
Y efectivamente la demanda hídrica va a ser mayor. Y eso va a ser un tremendo desafío para poder mantener el abastecimiento sobre todo la ciudad.
Mira, te quiero compartir lo que dicen auditores, porque es un tema muy relevante que estamos abordando. A veces da la sensación de que estuviésemos hablando nosotros dos en un rinconcito mientras el país entero está hablando de otros temas, pero van a pasar los meses, va a llegar ahora septiembre, vamos a estar tiqui tiqui ti, vamos a estar con la fiesta para allá para acá, pero resulta que va a llegar noviembre, diciembre, vamos a empezar a sentir calor y vamos a tener los problemas de agua que el año pasado ya estábamos pegando el grito en el cielo. Nos dice Guillermo, modificar el código de agua debería es más difícil que la reforma previsional, dice. Y lo digo con respeto, dice Guillermo. Yo le encuentro mucha razón, fíjate lo que dice él.
Mucha razón.
Leo dice, sequía, está también la variable de los frescos que teniendo derecho de agua, le venden esa agua que le sobra, entre comillas, a sus vecinos. Esto lo vivimos en el Valle de la Aconcagua. Estos
sí,
fueron denuncias,
claro.
Pero pegadas al grito al cielo cuando esto ocurrió, pero como que ahí quedó con este preciado líquido, como dice él. Nos escribe Pilar, nos escribe desde Vancouver, está muy atenta a la sintonía y dice, mientras el agua en Chile sea privada, nada que decir, dice. Mira las reacciones que hay.
Mira, unas reacciones muy pertinentes, porque efectivamente, como dicen ahí, la modificación del código de aguas ha sido muy difícil y precisamente también está bastante conectado con lo que estamos hablando nosotros de las presiones informales y ciertos sectores. Y yo creo que eso a la larga nos va a dejar a todos sin agua, así que yo creo que es el momento de encontrar los caminos de diálogo y para construir acuerdos en torno a las modificaciones que son necesarias.
Mira, es un tema que nosotros lo hablamos siempre, no nos vamos a cansar de seguir hablándolo y yo te quiero agradecer, a ver si lo volvemos a hablar más adelante también y ahondamos un poco más, Mayari, ¿te parece?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Te entrego un abrazo, ¿eh? Gracias por tu tiempo.
Ya. Chao.
Chao. Ella es Mayari Castillo, académica del Centro de Economía y Políticas Sociales. Estamos hablando, auditores y auditoras, de lo que está ocurriendo con algo que ahora no es tema. Porque estamos a 9 de agosto, los cielos están nublados, hemos tenido un sistema frontal que nos ha dejado algo de agua, el último. Se esperan precipitaciones durante la madrugada que viene ahora, en las próximas horas caerá algo de agua en la región de Valparaíso y no va a ser tema. Esval la semana pasada entregaba una plantilla con lo que nos ha dejado los últimos sistemas frontales y el agua en la región de Valparaíso sigue siendo escasa. Estamos con un déficit gigantesco y este tema lo será puntualmente y tendrá fuerza en el mes de enero. Pero pareciera que en Chile hablamos solo cuando la situación está ahí, a la punta de nuestros ojos, pero no se abordan antes. O sea, usted lo sabe, reaccionamos y reaccionamos. Un país reaccionario, Chile.
Esta mañana la Unión Demócrata Independiente presentó una querella en contra del gobierno regional de Valparaíso por dos convenios correspondientes a 400 millones de pesos cada uno que fueron presentados en diciembre de 2022 en el cargo del gobernador Rodrigo Mundaca. Debido a un funeral de alto riesgo, el Colegio Medioambiental Las Amapolas de Viña del Mar resolvió adelantar el horario de término de clases para este miércoles. La Policía de Investigaciones detuvo al exadministrador regional del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez, por porte de marihuana. De acuerdo con los antecedentes, los detectives encontraron droga en su domicilio en medio de las diligencias vinculadas al caso convenio. Y bomberos confirmó la muerte de 9 personas mientras buscan a otras 2 desaparecidas entre los restos calcinados del albergue de una ciudad al este de Francia que sufrió esta mañana un violento incendio.